con Nieves Herrero en Onda Madrid. Con permiso, Constantino Mediavilla.
Me encanta esta sección porque recibimos alcaldes de Madrid. Hoy viene el alcalde de Valdemoro y el alcalde de Boadilla. Y tengo que decir que me han puesto una tortilla aquí, debajo de yo la voy a probar.
No diga todavía que la ha traído.
No, secreto.
No diga todavía que la ha traído porque, vamos a decir, ¿la habrá traído Serafín Falardos, alcalde de Valdemoro? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿O la habrá traído Antonio González Terol, alcalde de Boadilla?
Buenas tardes, Constantino.
Buenas tardes.
No he sido yo.
Bien, no de más pistas.
Pero prometo traer algo en la siguiente.
En la siguiente. ¿Qué es lo más rico que ha hecho tradicionalmente su madre, por ejemplo?
Joder, la tarta de galletas con chocolate. Yo es que creo que era tarta mítica cuando eran los cumpleaños. Esto, la tarta de la abuela. En este caso, la de mi madre.
Vamos, pues vamos a ver si buenísima. Está en el nivel de la mamá de Serafín Faraldos.
¡Ay!
A ver, está Nieves Herrero ejerciendo
ahora
mismo
catadora,
de catadora oficial, sí. Mm. Serafín, ¿por qué no la ha hecho usted?
No.
Está
tal y como comprometió.
Maravillosa.
No, yo... Tú pediste una tortilla de patata y en este caso mi santa
favor,
madre ha dicho, oye, tenemos que llevarle a Nieves ya, por Constantino, favor. Una tortilla de patata con su cebolla y bien hecha y tal. Y...
Es importante que tenga cebolla,
claro, estuvimos discutiendo sobre si con o sin cebolla.
Qué rica.
Y parece que todos coincidíamos en que la cebolla le daba un toque especial.
Y se ha cumplido, se ha cumplido.
Toque especial. Bueno, pues esta es la tortilla de patatas de Serafín.
Deliciosa, yo ya la he probado. ¡Oh, qué rica!
¿Está buena?
Buenísima, ¿sí? Recién hecha además.
¿Podemos seguir con el programa o vas a seguir tomando tortilla? Lo que tú me digas. Vale, ella va a tomar tortilla, yo voy a seguir
a
por
el
programa.
Pero en cualquiera de los casos
vamos a empezar abriendo boca con cine. Porque hoy hemos perdido. Imagínense si nos fuéramos muchos años atrás que hoy hubiera muerto Einstein. Bueno, pues quien ha muerto es Stephen Hawking.
Vamos, arriba.
Buenos días, Brian.
Stephen, ¿eres consciente de que te has apuntado a un doctorado en física?
Hola.
Hola.
Ciencias.
Letras.
Soy cosmólogo.
¿Qué es eso?
Estudio el matrimonio entre espacio y tiempo.
La pareja perfecta.
No se sabe nunca de dónde vendrá el próximo salto hacia adelante, ni de quién.
Es el tráiler de la película La teoría del todo, que no sé si han tenido oportunidad de verla.
Sí.
Pero yo se la recomiendo. Es una de esas películas deliciosas que invitan a uno, además, a reconciliarse con la vida, con el sufrimiento, con el esfuerzo. Porque, claro, estamos hablando... Digo, si hubiera pasado con Einstein, ¿cómo estaríamos abriendo los informativos, no? Bueno,
claro,
pues un poco ha pasado con Hawking,
claro,
¿no? Y
claro,
yo creo que se ha valorado bien la pérdida de este gran físico cuántico científico, llamémoslo como queramos, pero sobre todo un tío, Serafín, con un sentido del humor, con una capacidad
de superación,
de enfrentarse,
¿no?,
a su propia enfermedad, ¿no? A ese, la que cuando le dijeron, tiene usted 2 años por delante, dijo, bueno, ya veremos si son 2.
Bueno, le ayudó mucho su pareja, luego su mujer,
jugó un papel,
¿no?,
fundamental.
Fundamental.
¿No? Fundamental. Pero ¿qué les ha supuesto cuando escuchan la pérdida de un hombre como Hopkins, ¿no?
Pues lo primero que yo, en mi caso, lo primero que te planteas es que las curiosidades que tiene la vida. Quizás era uno de nuestros científicos más ilustrados y más reconocidos en vida y no tuvo el Nobel.
Sí.
Y es,
anda, pues
el príncipe de Asturias, sí.
El príncipe de Asturias,
tuvo
sí.
Muchos
pero...
premios, muchas consideraciones, el reconocimiento, lógicamente, de toda la comunidad científica, pero nunca obtuvo el premio Nobel. Y mira que han tenido años, en este caso,
hacerlo,
los académicos,
¿verdad?,
para dárselo, y no ha sido en este caso. Y además, una figura que a todas luces creo que despertaba, pues por lo menos, la atención de toda la ciudadanía, ¿no?, de todo el mundo, ¿no?, porque siempre ha habido muchos sketches, muchas apariciones en televisión y tal, y bueno,
Pues, es que era un hombre que aparecía tanto en Los Simpson como en un programa estelar
de Disney
o en un programa magazine de cualquier televisión inglesa o americana o española.
Daba entrevistas.
Y a propósito del Nobel, él sí dijo que es verdad que cómo iban a dar el Nobel a alguien que lo que estaba buscando era poco menos que agujeros negros, ¿no? Que esto parecía que era una cosa absolutamente tremenda. Perdón, Terol.
Al final, yo creo que es un ejemplo de superación. A Stephen Hawking le dieron 2 años de vida cuando le detectan el ELA y ha vivido pues 40 o 50 años más.
Fíjate.
La verdad que pues, es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cómo una mente brillante hoy en día, con los cuidados modernos, también el avance de la medicina, pues ha podido llegar y transmitir ese conocimiento. Hay que recordar que el libro más famoso de él ha sido el libro más vendido de ciencia en la historia moderna. Un libro que editó en 1988, que creo que era del Big Bang a los agujeros negros, donde hablaba de su teoría de agujeros negros.
Claro, absoluto.
Y ha sido quizás la referencia para todos los que luego nos hemos dedicado al mundo de la ciencia, porque yo, aunque sea político, mi origen, como sabéis, es ser ingeniero.
Claro.
Y es cierto que
yo lo había olvidado, tengo que decir.
Pues yo es una de las cosas que llevo muy a gala y, en fin, ahora que estoy de portavoz de energía, turismo y agenda digital en el Congreso, pues es algo que me gusta transmitir. Y es cierto que uno de los que más aprendimos, sobre todo de física moderna, con la unificación de 2 de las teorías de la física moderna más importantes, ha sido con Stephen Hawking, ¿no? Por tanto, oye, ese reconocimiento. ¿No le han dado el Nobel? Bueno, pues como tampoco se lo dieron, desgraciadamente, a la mujer que codescubrió el ADN, y sin embargo, si se lo dieron a su compañero hombre, le dieron el Nobel de investigación. En este caso, pues,
así me gusta
algún día,
reivindicando la igualdad.
Hombre,
así
por supuesto,
me gusta.
Ojalá algún día, pues se lo quieran reconocer, aunque sea título póstumo.
Claro. Fijaros, una de sus frases, es que a mí me parece genial, a ver qué les parece a los alcaldes. No hay nada como el momento eureka de descubrir algo que nadie conocía antes. No es tan excitante como el sexo, pero dura más.
Pues probablemente, ¿no? Porque al final, eureka, que parece que es esta frase pronunciada así sin más, ¿no? A veces hay cosas que duran más que el eureka, ¿no? O la vida sería trágica si no fuera graciosa. Porque es verdad que el sentido del humor ayuda tanto, ¿no?, a poder afrontar las dificultades, que a mí me parece tremendo, ¿no? Y luego una que me vale para los alcaldes, y entramos con esta banda sonora original, que es la de esa película de la teoría del todo, que insisto, por favor, échenle un vistazo. No recuerdo el nombre del actor principal y protagonista, pues sé que se llevó un Oscar por esa interpretación, está absolutamente magnífico en ella. Dijo, la inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios, ¿no?
También dijo, si los extraterrestres nos visitaran, ocurriría lo mismo que cuando Colón desembarcó en América y nada salió bien para los nativos americanos.
Carambanos, casi nada, ¿no? Casi nada. Oiga, que van a poder ustedes gastar definitivamente el superávit, los que lo tengan. Voy a mirar a Bobadilla en el ayuntamiento. Pero esto es una grandísima noticia, ¿no?
Pues sí, el Ministerio de Hacienda ha llegado a un acuerdo además con la Federación Española de Municipios y Provincias y eso se va a materializar en un decreto ley inminentemente en este Consejo de Ministros o en el siguiente, donde van a permitir que ese superávit de más de 5.000 millones de euros que tienen los ayuntamientos en el conjunto pueda ser reinvertido no solo en inversiones económicamente sostenibles, sino aquellas también que impliquen cierto incremento del gasto, infraestructuras deportivas, educativas, culturales y también inversiones relacionadas con la seguridad. Comprar, por ejemplo, vehículos para la Policía Municipal o para la Guardia Civil o la Policía Nacional de nuestros municipios y que ello no compute en la estabilidad presupuestaria de nuestros municipios. Bien, es cierto que no todos los ayuntamientos estamos en la misma circunstancia. Boadilla del Monte tiene un superávit este año con un remanente de tesorería de 24 millones de euros sobre un presupuesto de 54,8 con los impuestos ya en el mínimo legal. Por tanto, nuestra sostenibilidad a medio plazo está más que garantizada y, por tanto, vamos a hacer grandes inversiones durante el próximo año y medio.
En Valdemoro, por ejemplo, no van a invertir el superávit porque no lo tienen, pero hay buena noticia, que es la refinanciación de la deuda municipal de 2018. Se acogen al fondo ministerial, si no me equivoco, ¿no?, para refinanciar esa deuda, que también es una buena noticia.
Sí, porque además ahí partimos de un hito, ¿no? Partimos de que parte de lo que luego provocó la moción de censura fue la negativa de Ciudadanos, en este caso, a dialogar con los grupos municipales para aprobar en el pleno, hubo hasta tres plenos extraordinarios, también tiene un récord mi antecesor, para aprobar una refinanciación. Yo sigo pensando lo mismo. A mí el instrumento que da el Ministerio no me gusta, en el caso particular de Valdemoro, no es un instrumento con el que me haya sentido cómodo, pero es el que hay, ¿vale? Y como es el que hay, lo tengo que utilizar. ¿Cuál es la buena noticia? Que se ha aprobado por unanimidad. Lo cual significa que por parte del gobierno que yo encabezo, en este caso, somos dialogantes. Tuvimos una primera aprobación, no con la mayoría cualificada, tuvimos que ir a un segundo pleno para esta vez sí aprobarlo con unanimidad. Lógicamente, si en dos días se consigue ese cambio, algo tendrá que ver el gobierno municipal. También, y es justo reconocerlo, los diferentes grupos municipales que componen la oposición, que también han decidido apoyar en este caso al gobierno, fruto de un diálogo. Entonces, el panorama ha cambiado radicalmente del año pasado a este año. ¿Por qué? Porque estamos dando un mensaje de unidad a la ciudadanía. Estamos dando un mensaje de que dialogando se pueden sacar las cosas, y en este caso de Valdemoro, muy difíciles, adelante. Y también una tranquilidad de que no les traspasamos los problemas, sino que tienen en este momento una representación en el Ayuntamiento de Valdemoro que es capaz de afrontar la problemática, sentarse, dialogar y resolver los problemas, que para eso es lo que nos han elegido.
Seguro.
Entonces, estoy plenamente satisfecho porque, matizando de que es un instrumento con el cual no me siento muy identificado, pero que es el que hay y es el que le permite, en este caso, a mi ayuntamiento, pues tirar un poquito hacia adelante.
Como nos decía el alcalde de Boadilla, unos podrán efectivamente reinvertir ese superávit y otros podrán administrar y refinanciar esa deuda. Y en cualquiera de los casos, desde dos ángulos diferentes, son buenas noticias para los vecinos. Por cierto, señor González Terol, ha vivido como diputado esta mañana la comparecencia, el pleno de pensiones, ¿no? De debate sobre el futuro de las pensiones. El presidente ha planteado una mejora de las prestaciones más bajas, concentrar las ayudas en el IRPF. Esperaba más, quizá, de un pleno como el de hoy.
Bueno, ha sido una comparecencia donde el presidente del gobierno ha querido dar la cara sin que nadie se lo pida y explicarle a más de 9.600.000 pensionistas que hay en España la sostenibilidad, la garantía de la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio plazo, entre otras cosas porque tenemos ahora 19 millones de contribuyentes. Se ha generado mucho empleo, hay una expectativa de crecimiento de empleo. Probablemente a finales del 2019 tengamos 20 millones de personas trabajando en España, lo cual garantiza a medio plazo la sostenibilidad del sistema. Pero lo que ha dicho el presidente del gobierno es que, como no podía ser de otra manera, con 137 diputados lo que tendemos es la mano a todos los grupos políticos para sentarnos en el Pacto de Toledo, en esa comisión que ya existe, para seguir dialogando sobre cómo hacerlo más sostenible. Tener en cuenta que ha mejorado mucho la situación económica. Teníamos un déficit del 9,3%, ahora estamos en el 3,1%, crecemos al 3% y, por tanto, a día de hoy parece que la cosa funciona. Y, por tanto, el mensaje ha sido un mensaje de tranquilidad. ¿Van a poder crecer mucho más las pensiones? Lo ha dicho el presidente, sobre todo las más bajas, pretendemos que crezcan y tenemos que ver cómo hacerlo sostenible. Algunos grupos, como por ejemplo Podemos, han dicho que lo que había que hacer es que tenían que crecer en 60.000 millones de euros. Claro, 60.000 millones de euros, señores míos, son 6 puntos del PIB. Y entonces es 6 puntos más de déficit. Volveríamos al 9,1. No al 9,3, nos iríamos al 9,1. Es decir, como por pedir, pues hay grupos políticos que piden auténticas barbaridades. Lo que nosotros estamos poniendo sobre la mesa es que para que las cuentas cuadren, si tenemos presupuestos generales del Estado, que haya una revalorización, que haya una mejora, y que esa mejora sea sostenible en el tiempo.
Lo que sí parece, perdón, cuando dice que ha comparecido sin que se lo pidiera nadie, hombre, una demanda social en la calle, parece que había, ¿no? Unos
sí,
cuantos
pero sin que
pensionistas
se lo pidan, pero
¿cuántas, habían tomado, pero digo, el Congreso, entre comillas, podría, diciendo, oiga...
Podría coincidir contigo, pero movidos por un partido político en este caso. Sabemos que la convocatoria la hizo un partido político, pero ningún partido político había pedido su comparecencia. ¿Me entiendes? Aquí hay un formalismo. El presidente del gobierno, para que comparezca, o comparece a petición propia o porque se lo pide un partido político. Un partido político llevó a un montón de ciudadanos de cierta edad a la puerta del Congreso, pero no le pidió que compareciese. El presidente ha querido ir allí, dar explicaciones y contarles cuál es la perspectiva del gobierno para los próximos años con respecto a las pensiones.
Ha hablado el Partido Socialista hoy también, ha dicho cosas, falardos, no sé si coincide
falardos
con la versión, no sé si coincide con la versión, Serafín, de...
No, no.
Me lo temía.
con mi compañero González Terol tengo un buen trato, pero no significa que opinemos lo mismo. Yo creo que el presidente no ha hecho un acto magnánimo. Se ha visto obligado a comparecer en el Congreso ante la presión social, ante las manifestaciones que están haciendo esas personas que se llaman pensionistas. ¿Quiénes son los pensionistas? Son personas que llevan toda la vida, han estado toda la vida trabajando y que ahora entienden que esa subida paupérrima del 0,25, cartita incluida, lógicamente no es lo que se merecen después de toda esa vida trabajando. Yo tengo una visión totalmente diferente a la de mi compañero alcalde de Bobadilla. Además, hay una cuestión de posición, es decir, Rajoy, y sí he leído la intervención, prácticamente que ha condicionado a una aprobación en los
presupuestos.
Esto ya suena a que o me aprobáis los presupuestos o los voy a culpabilizar a ustedes de la no subida de pensiones que podía haber hecho previamente. Y también hay cuestiones que me parecen un poco de fuegos de artificio, cuanto menos, porque si usted reconoce en sede parlamentaria que había pensiones que pueden crecer, ¿por qué no lo ha hecho antes?
Permítanme.
No sé si quería decir algo. Se ha quedado con las ganas, Terol.
Hay una cosa que decía Serafín, dice, lo hemos condicionado a los presupuestos. Es que la única manera de subir las pensiones no se pueden subir por decreto ley. Se tienen que subir con la aprobación de presupuestos generales del Estado.
Pero hay una cuestión. Usted sí podía haber ido a la Comisión de Pacto de Toledo y empezar a hablar y a dialogar y a pactar. No a una simple comparecencia para cubrir el expediente y condicionar la aprobación de los presupuestos. Eso lo podían haber hecho y no lo han hecho.
Bueno, Serafín, yo he intentado no interrumpirte. En el Pacto de Toledo se ha hablado, de hecho hemos tendido la mano. No somos nosotros los que nos levantamos de los pactos. Acuérdate que la semana pasada el Partido Socialista se levantó del Pacto por la Educación sin dar más explicaciones. Nosotros seguimos tendiendo la mano. Yo creo que el Partido Socialista, de verdad, creo que se está equivocando. El Partido Socialista de Pedro Sánchez, por lo menos, yo creo que se está equivocando. Creo que el Partido Socialista debería buscar el ejemplo de lo que ha hecho el Partido Socialista alemán. Creo que deberíamos seguir trabajando e intentar construir un país entre los dos grandes partidos, que algunos nos llaman la vieja política, pero yo creo que somos la política de la experiencia y no de las ocurrencias. Me hablabas de que hoy estaba incluida la subida con la cartita que se había mandado. La propuesta del Partido Socialista hoy, la de Margarita Robles, no la del Partido Socialista, era subir 1,14 euros a los pensionistas. Tampoco es una solución. Tampoco es una solución subir un 0,25. Tampoco es una solución congelar las pensiones como se hizo en el 2008.
Y agotar la hucha.
Escucha, tampoco es una solución en 2008 y en 2009... no haber introducido los 13.000 millones de euros de superávit de la Seguridad Social en el fondo de contingencia, en la hucha, porque eso hoy en día, con los tipos de interés, serían 20.000 millones de euros en el fondo de contingencia. Pero no se trata de echarnos los trastos a la cabeza. Aquí lo que se trata es, vamos
en este
a intentar
caso se trataría
construir,
de mejorar
construir
la,
un
la
país
pensión.
Mejor. Es decir, nosotros somos alcaldes, estamos acostumbrados a superar las siglas y creo que ir mucho más allá. Creo que el mensaje que ha lanzado hoy el presidente del Gobierno, este es el punto de partida. Tengamos unos presupuestos generales del Estado porque es bueno para todos. No coincidiremos en todo en los presupuestos generales del Estado, pero estoy seguro que en apoyar a 9,5 millones de pensionistas, con la propuesta del Partido Popular, que parece algo sostenible, creo que podríamos llegar a acuerdos.
Ya queda todos los datos también de cuenta de cuál es la situación en la que ustedes han heredado la hucha, en este caso de la Seguridad Social, y cuál es la situación actual. Pueden culpabilizarle al resto. Es como cuando ustedes dicen, no, es que estamos creciendo gracias a las políticas del Partido Popular. No, estamos creciendo gracias al esfuerzo que han hecho y que están haciendo miles de trabajadores y trabajadoras con determinadas reformas, evidentemente, que en este caso me han parecido un tanto injustas, que han creado la precariedad. Ustedes siempre se avalan en esos datos económicos y también se apuntan al tanto del esfuerzo cuando el esfuerzo lo hace el ciudadano de a pie. Yo le puedo entender que la necesidad ahoga con esos 137 diputados y que quieran los consensos, pero los consensos se fraguan antes de necesidad de comparecencias y antes de la toma de decisiones. Y lógicamente, yo ahí sí avalo a mi partido. Si ustedes no van con una buena voluntad a determinadas comisiones o mesas para acordar, es normal que si no se toma en serio a los partidos se levanten de la mesa. Entonces, yo hay una cuestión que creo que también le sucede al Partido Popular. Yo no voy a hablar ni de vieja ni de nueva política. Yo soy socialdemócrata y de momento no tengo ni una nueva ni una vieja socialdemocracia. Tengo una ideología que está marcada, como ustedes se definen, como liberales o de centro reformista, no sé, según el día. Entonces, creo que lo que el Partido Popular necesita de una vez es darse cuenta de la situación que tiene esos 137 diputados y sentarse previamente, pero de verdad.
No se van a poner de acuerdo, así que déjenme introducir otro tema, sobre la criminalidad.
Bien.
Es que es importante, es importante. ¿Sí?
Has escapado. Hombre, vamos a ver, que alguien del Partido Socialista nos quiera dar ejemplos. Datos sobre el superávit. Mira, en 2008 el superávit de la Seguridad Social era de 1,31% sobre el PIB. Fíjate, el resultado de Zapatero, ¿eh? En 2011 nos lo dejó en el menos 0,04%. Es decir, hubo déficit
millones.
En la Seguridad Social porque se destruían 6 empleos por cada pensionista. Se destruían. Ahora creamos 6 empleos por cada pensionista. Fíjate el giro copernicano. Hombre, algo tendrá que ver que ahora sean más sostenibles, porque es que teníamos un 27% de tasa de desempleo. Ahora no, ahora estamos en el entorno del 16%. Es que ahora crecemos al 3,1%, es que ahora el déficit es del 3%. Es que el déficit con vosotros nos lo dejasteis en el 9,3%.
Llevan
con lo cual,
7 años.
Hombre, el resultado de las políticas, claro,
años,
y hemos reducido, en tres cuartos el déficit público que nos dejasteis, en tres cuartas partes.
Que no se ponen de acuerdo, Hablemos de criminalidad,
valientes.
Por favor. Boadilla, ¿no?, es el municipio con
menor
tasa de criminalidad de la Comunidad de Madrid. Lo digo porque vamos a hablar luego de algo que está preocupando mucho a los oyentes, que es la seguridad de los niños en los coles, ¿no?
No, y podemos ir ahí directamente porque los datos de la Secretaría de Estado de Seguridad que ha ofrecido recientemente la delegación del gobierno, es verdad que cifraban o que ofrecían ese titular, el municipio con menor tasa de criminalidad. A mí me gusta hablar poco de esto, al alcalde también, porque dicen que luego en cualquier momento, pero bueno, a propósito de la seguridad, lo comentábamos con Nieves, nos parece importante saber qué están haciendo en el tema concreto, y no queremos convertirlo ni mucho menos en una psicosis, ¿no?, de lo que está pasando con los coles. Bien.
Sí, oye,
se está incrementando
hemos
esa
sabido
seguridad,
en Pinto, en Las Rozas,
en sus municipios,
¿no?, de intentos de secuestros. Por lo menos la delegada del gobierno va a hablar en la próxima hora aquí en este programa. Pero ¿cómo están en los municipios? ¿Están preocupados?
Hombre, yo la parte que nos corresponde, porque somos limítrofes con Pinto, el WhatsApp como en el comunicado, pues ayer empezó a correr como la pólvora, y esto como gobernante lo que te preocupa es por la cierta alarma que puede causar. Viendo que son hechos que presuntamente sí han sucedido, o por lo menos ha habido un intento o un conato de lo mismo, pues lógicamente...
Un niño de 12 años que...
Preocupa, pero porque... desgraciadamente en este mundo que vivimos cada vez se reproducen más las copias de las cosas que suceden en otras sociedades, veas Estados Unidos y tal. Lógicamente produce cierto desasosiego. Vamos a confiar tanto en nuestras policías municipales como en nuestros cuerpos de seguridad, que los tenemos, que hacen su trabajo y que esperamos y deseamos que felizmente no suceda.
Pero hay psicosis, usted lo reconoce.
Creo que hay preocupación. Que hay preocupación sobre todo por el fenómeno mediático, desgraciadamente, que ha sucedido con Gabriel. Desde aquí un abrazo muy fuerte a la familia, y sobre todo quedarse con el ejemplo de la madre, que creo que está siendo un ejemplo admirable, ¿no?, de entereza humana. Y lógicamente, a partir de unos fenómenos que están sucediendo, de unos acontecimientos, de unos sucesos, pues desgraciadamente, claro, a la gente le produce preocupación, al que es padre y al que no lo es también, ¿no? O sea, es decir,
claro.
Y además eso pasa lo mismo en ciudad más segura, por mucho que diga los datos, que menos insegura. Pasaba en Pozuelo recientemente, pasa en cualquier pueblo, ¿no, alcalde?
Bueno, yo creo que los datos al final son una foto fija. La foto fija dice que ahora Boadilla del Monte es el municipio más seguro de la Comunidad de Madrid, según datos de la delegación del Gobierno. Pero es que esto puede cambiar. Esto es muy variable. Mañana puedes tener pues lo que ha ocurrido en Pozuelo, como estabais diciendo, lo que ha ocurrido estos días en Pinto. En fin, es que es imposible estar en la cabeza de los delincuentes. Con lo cual, lo que uno tiene que hacer es poner todo lo que esté de su parte para poder intentar evitar esos casos de robos, de hurtos, de raptos o presuntos raptos, ¿no? En ese caso nosotros, me preguntabais, medidas. Pues, por ejemplo, nosotros hemos puesto agentes tutores. Hoy hemos tenido una reunión con todos ellos, agentes tutores en todos los centros, públicos, concertados y privados, y en la puerta de los colegios va a haber patrullas que ya estaban, pero ahora más presentes, porque los teníamos con policía judicial, es decir, con policía de paisano. Ahora vamos a hacer que estén vestidos de policías y de guardias civiles en la puerta de los colegios, de los institutos y de las guarderías infantiles. Esto yo creo que, como también los medios de comunicación a veces ayudan mucho a comunicarlo y a veces a magnificarlo, creo que dará más seguridad por lo menos a nuestros vecinos. Tenemos un sistema de videovigilancia, que nos ayuda a controlar los accesos, porque son cámaras más para la circulación, pero nos ayudan a controlar los accesos al municipio y, por tanto, si entran vehículos robados, que son los que suelen utilizar los amigos de lo ajeno para entrar en nuestros municipios a hacer sus fechorías, pues rápidamente los detectamos. Y yo esto es una medida que animo a extender a otros muchos municipios. Y en nuestro caso, además, es que hemos contratado 9 policías municipales más que van a entrar en la plantilla en los próximos meses y que nos ayudarán a mejorar, por tanto, también los turnos de vigilancia.
Quedan 3 minutos para que sea las 7. Como luego vamos a hablar, vais a hablar con la delegada del Gobierno, pues seguro que este tema todavía
salir,
se podrá actualizar y salir. Hay una canción que le encanta al alcalde de Valdemoro, creo, a mí por lo menos me encanta, y es de Zaz.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une vie.
Porque vamos a ir con una sonrisa para poner el punto y final. Es una cantante excepcional.
Te enteras de unas cosas.
Que lo hace, es que ahí coincidimos en el gusto por ella. Con este francés estupendo y con ese kazú, ¿no? Porque ella el kazú lo hace directamente ya con la mano. Es un... Bien. Es que Valdemoro acoge el Mundial de Hockey Femenino en pista de hielo y si
pero
no
bueno.
lo digo, reviento. Si pero no lo bueno. digo, reviento, Valdemoro. A punto de albergar ese Mundial de Hockey y Hielo Femenino con España, entre otras. Seis.
Seis selecciones.
Cuéntenoslo, díganos fechas,
pues
qué hay que hacer, cómo vamos.
Del 17 al 23 de marzo en la pista de hielo municipal de Valdemoro. Es el tercer acontecimiento internacional de carácter deportivo de deportes perdón, sobre hielo que acogemos. Hoy lo hemos presentado junto al director general de deportes de la Comunidad de Madrid y junto a los presidentes de la Federación Madrileña de Deportes de Hielo y de la Federación Nacional, Antonio Fernández y Francisco González. Valdemoro es un municipio que estará abierto para que todo aquel que le guste y le apasione el deporte sobre hielo. Son 6 selecciones femeninas.
Sí, sí.
Es decir,
ahí.
España, Rumanía, Turquía,
ahí,
Nueva Zelanda, Islandia y China,
Chile.
Taipei.
Eso es.
Nada más y nada menos.
Y va a ser una semana y que, por supuesto, que gane España. No podría decirlo de otra manera. Y nada, dispuestos a acoger a toda aquel que quiera en la pista municipal, Francisco Fernández Ochoa. Y ahí estaremos animando a nuestra selección para bueno dar un buen espectáculo deportivo y un evento de carácter internacional que pone a Valdemoro en el mapa, lo cual como alcalde pues me siento muy contento y orgulloso.
Pues desde Boadilla solo le falta a usted pedir que España se convierta en vencedora, ¿no?
Pues ojalá. Yo tengo en el Club de las Encinas, tenemos una pista privada, un club que lleva funcionando muchos años y la verdad que tiene un buen equipo. A ver si vamos ahí
yo, alcalde,
subiendo
si
poco
viene,
a poco.
Si viene a Valdemoro, invitado. Avísame
estás
que invitado estás.
Estás invitado. Y con
gracias.
Este lluve
tú que te avisaré,
de fondo, nos marchamos, señores.
Pues ya nos vamos. Gracias al alcalde de Valdemoro, Serafín Falardos, por esa tortilla que nos ha traído.
Voy a
Antonio González Terol, alcalde de Boadilla, que también nos ha prometido traernos...
La siguiente traigo la tarta de galletas de mi madre.
Por
¿cómo se llama
favor.
Su madre? ¿Cómo se llama su madre, alcalde?
Mi madre, Carmen.
Carmen, gracias, buenísima.
Carmen, ¿y su madre?
Teresa, pero
Teresa,
falleció
pues.
Ya hace algunos años. Esta la haré yo.
Pero tenemos la fórmula, tenemos duda, la fórmula. Gracias a los dos, gracias Constantino.
Gracias.
Noticias y continuamos. Son las 7.
Onda Madrid.